En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, domingo de resurrección, semana procesional y de fervor, claro que sí, dependiendo de dónde la hayan vivido ustedes. Acaban, bueno, todavía mañana, lunes de Pascua, que en algunos sitios todavía hay vacaciones. Julián Agulla, tú ya te has incorporado, ¿no?
Yo ya me he incorporado, sí.
Aquí, en los coles, yo creo que...
Bueno,
sí, se suele
ya
hacer...
sabes que hay en sitios donde el lunes es fiesta.
Pues eso.
Incluso Sevilla era el famoso lunes de resaca.
Y el día de Castilla y León, claro, si es que mañana es 23. Pero
en Sevilla yo echo de menos
mañana
aquella...
Mañana es día 23, entonces, claro, sí.
No, mañana es 22.
Pues el 23 es el día de Castilla y León.
No, fíjate, sí, igual que el día de Andalucía, cada
se llama San Jorge, el 23 cifras. San Jorge.
Efectivamente, que me estaba liando, mañana hoy estamos a
Este martes se celebrará la corrida concurso de Zaragoza.
También, de la que hemos hablado.
Sí, esa sí que es importante. Se perdió la del lunes de resaca de Sevilla, que era siempre de los Guardiola.
Eso es la feria.
¿Eh?
Que son la feria.
Sí, pero el lunes de resaca. Es después de el domingo, que este año se cierra con la de
¿sabes
Miura.
Por qué me porque ya pone aquí, sí, claro, hoy, oficialmente estamos a 22. Porque claro, ya son las 12.
Tú es que no
entonces,
sigues.
No sigues
a Luis
ni horario ni fecha en el
no
calendario.
No sigues a Luis Herrero, parece mentira que le tengas tan cerca.
¿Por qué?
Pues porque Luis Herrero nunca sabe si son las 12 o cómo decirlo, las 12 del día anterior.
El follón que tiene con las horarias.
Las 12 del día anterior o del día siguiente o las 00.
Sí, sí, sí.
Nosotros, nada, pues aparte de repasar un poco también lo que ha sido la semana, pues nos parecía oportuno pues hablar de lo que viene, ¿no? De esos carteles en la feria de San Isidro, que está a la vuelta de la esquina, y por supuesto también de la feria de abril, que ahora ya sí empieza, ¿no?
En nada. Ya estamos a dos semanas.
Y Javi
el 1 de mayo, ¿no?
Teniendo por delante un...
Y Javi con entradas para ver a los Miura.
Yo sí, tengo muchas ganas de ese día, la verdad.
Ese por día, cierto, que la mata Castella.
Ese día Castella, Octavio Chacón y Pepe Moral, ¿no? La verdad que es un
cartelazo.
Un cartelazo. Y luego tengo también para el viernes de la de Jandilla. Uh-huh. La de Jandilla, pero de Morante, Roca Rey y Pablo Godo.
Fíjate, si Castella no se ha negado nunca a matar ninguna ganadería, se ha anunciado con todas las que le ponen.
Por la cuenta
ha venido a la Feria de Otoño a Madrid, siempre ha venido cuando lo han requerido, no ha puesto nunca
pegas
a nadie.
Le están esperando siempre con la
sí,
la
bueno,
escopeta.
Eso es otra cosa, que le esperen con la escopeta cargada, pero es un torero que yo cuando se dice es que la figura no quieren venir a Otoño, pues sí que vienen. Sí.
Sí,
Castella no se ha negado nunca.
En Otoño es donde se tiene que haber dado el maldito bombo, ¿no? Nunca mejor dicho, en la Feria de Otoño, pero bueno.
Sí, entran otro tipo de toreros, se pueden incluir...
Se dio bien
el año pasado.
Y yo creo que lo recuperará para el próximo.
Sí.
Porque bueno, fue bastante exitoso. Yo creo que el formato es el ideal.
Hubo un año que vinieron a la Feria de Otoño los dos triunfadores de San Isidro, Miguel Avellán, por cierto.
Político.
El político Miguel Avellán.
Del PP.
Políticamente correcto. Y el Califa. Los dos triunfadores de la Feria de San Isidro, que nunca vienen. Decían, no, los que triunfan en San Isidro, luego no quieren venir a Otoño. Ese año vienen. Y hubo una pita en el paseillo tremenda, porque habían tenido un altercado, no recuerdo ahora mismo en qué feria, la cuadrilla de Avellán con el que escribía entonces de Toros en el Mundo. Y entonces, como había habido ese rifirrafe, pues los aficionados más drásticos de Madrid pues se recibió con esa pita. Que, hombre,
esto era muy típico, ¿eh? El enfrentamiento del torero de la cuadrilla
con el escritor, el
plumilla de turno.
Escribía, entonces sí, era Javier Villán, que bueno, yo le tengo por
hombre,
un gran
pues,
periodista,
sí.
Además con...
Te ha prologado a ti, ¿no?
Con una pequeña dificultad, o según se entienda, en las piernas, con lo cual, pues bueno, meterse con él, en aquel momento decían que era muy fácil, claro, le empuja, le tiras al suelo y no se puede ni levantar.
Ah, porque llegaron a las manos.
Sí, llegaron.
¿Uy?
Algo pasó. Pero, hombre, yo creo que en ese momento el pasillo de las dos figuras triunfadoras en San Isidro debía haber sido más de aplausos, de recibimiento. Y luego lo otro, pues haberle, una vez que se termina el pasillo y se ha pegado esa ovación como triunfadores de San Isidro, pues haberle recriminado la actitud de la cuadrilla.
Hombre, pues sí, la verdad que eso no está bien. Se ha llegado a las manos más de un... de algún... Sí.
Los ruedos, Paco Camino y el cordobés.
Pero digo con periodistas también.
Hubo sus más y sus menos.
Con periodistas.
Ha habido muchos. Quizá el que más acaparó los zarandeos fue el recordado Alfonso Navarón.
De hecho, ya más antiguo, Mazantini tuvo sus más y sus menos también.
Con la prensa.
Sí. Pero bueno, lo de Navarón, yo creo que, fíjate, yo me llevaba muy bien con él, sin coincidir en la mayoría de las cosas, pero bueno,
ya te iba a decir yo que no.
Sí, pero fíjate, llegamos, yo lo llamaba mucho al periódico, a Salamanca, pero tenía que llamarle a la redacción a las 11 de la noche. Entonces, claro, como a esas horas uno está muy aburrido en una redacción, pues me tenía una hora al teléfono. Pero es que si no le llamaba a unos amigos comunes que había en Salamanca, cuando se los cruzaba, oye, también. ¿Le he hecho algo a tu amigo Julián, que hace mucho que no me llama?
Sí.
Y, hombre, le estuve ayudando el último año que vino a Madrid a preparar los coloquios, que quería que se los grabaran por televisión para mandarlos a Televisión Salamanca. Sí que es verdad que a mí la parte esa ya de meterse
excesivamente
personalmente
crítico,
con los toreros, claro. y demás, a mí me parecía excesivo. Eso, los excesos esos yo no los veo bien. La parte de escribir de toros, yo creo que ha sido un escritor extraordinario. De hecho, su libro
Viaje a los toros
del Sol, creo que estaba en la Sorbona como ejemplo de para castellano, ¿no? Muy bien.
Julián, nos vamos a acercar a una figura que le va a gustar mucho a los oyentes. Claro, si yo digo Sancho Dávila, ¿tú qué me dices?
Hombre, pues muchas cosas, porque ha cumplido el 50 aniversario de Alternativa y estuve presente en una fiesta muy bonita que le dedicaron en el Centro Riojano de Madrid, donde algunas cosas de las que no sabíamos ninguno de los aficionados, por mucho que hayas seguido la carrera de un torero, por mucho que le conozcas como ganadero, pues hay matices que se pierden. Y bueno, pues todo eso nos lo aclaró Sancho Dávila. Y la verdad es que fue un acto muy agradable. Salimos todos encantados, porque hay cosas que sí que es verdad que este mundo del toro tiene tantos matices.
Y va mutando, cambia mucho, ¿no?
Y efectivamente.
No tiene nada que ver.
En algunos casos son rotativos y en otros casos, pues...
Sí, pero seguro que la vida hace 50 años
era distinta.
Sancho Dávila, buenas noches.
Buenas noches.
Pues me alegro mucho de poder hablar con usted. El torero aristócrata, me decía Julián. Dice, ¿por qué no llamamos al torero aristócrata? Digo, hombre, pues hay una historia interesante detrás, ¿eh?
Esa fue, Sancho, bueno, una de las anécdotas que nos contaste el otro día. Y que sí que es verdad que desconocíamos y que, sin embargo, pues bueno, nos quedamos todos un poco pues con esa curiosidad, ¿no?, de lo que pasaba entonces.
Yo tengo un cartel de la misma plaza, que era Morata Tajuña. En la primera ponía el aristócrata del torero Sancho Dávila, anunciado, ¿no? Además con figuras, con Andrés Hernando. Yo era novillero de aficionado, no siquiera me había visto de luces, no había sin picadores, ¿no? Y en la misma plaza, cuando logré ya ser profesional, Sancho Álvaro. Me escapé con el Sancho Álvaro del don Sancho y del aristócrata. Cosa que luego veía que el público... es mejor de lo que yo creía, porque al principio era horroroso. Oye, don Sancho Dávila torea en Fuente de la Encina, don Sancho Dávila torea en tal y cual, y yo no era un estudiante de bachiller, sí. No, sí. Lo que pasa es que era un personaje muy raro. Mi padre era título, mi abuelo título, mi bisabuelo, el marqués de Villamarta, el marqués de Mirabal, el conde de Villafuente Bermeja, y me tocó eso. Pero yo no quería serlo, yo no quería ser. Y como los andaluces tenemos muchos nombres, Sancho Álvaro Isidro, porque nací en Madrid, luego Melchor Gaspar y Baltasar, porque uno de los Reyes Magos decían que gritaba de la difteria, no sabían en mi familia cuál era,
no me digas.
Pues me puse el Sancho Álvaro en los carteles.
¿Pero cuál es su nombre entonces, entero?
Mi nombre es Sancho, y luego tengo varios nombres.
Pues eso digo, Sancho Álvaro...
Isidro, Melchor Gaspar y Baltasar.
No puede ser.
Bueno, no acaparemos nombres, Sancho, porque yo al hijo de un amigo le pusieron, claro, por esto de los nombres de los abuelos y para respetar ambas familias, pues se llamaba Julio Antonio por el nombre de padre y madre.
Sí, esto es más típico.
Ella era
¿sí?
Julia y el padre Antonio, pues Julio Antonio. Pablo Emilio por los abuelos.
¡Qué barbaridad!
Y luego de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Claro. Y así ya pues se remata el nombre. Y,
como sí, Felipe sí, Juan Froilán de todos los santos.
Por ejemplo,
¿no?
Así se le bautizó Julio Antonio, Pablo Emilio, de la Santísima Trinidad y de
en
todos los santos.
En la historia del toreo siempre ha habido toreros aficionados. O sea, la época, la generación mucho antes que la mía, la de mi padre, mi padre toreaba en el campo muy bien. Y Álvaro Dávila, el marqués de Villamarta, toreaba al campo, toreaba también Clemente Tasada. Bueno, muchos relacionados con ganaderos, porque aprendían en los tentaderos. Y yo era uno de ellos. Claro. O sea, en la época mía, que todavía vive, Javier Sánchez Arjona, Juan Pedro Gómez Solís toreaba, Juan Carlos Martín Aparicio, que ha fallecido hace poco en Salamanca. Había muchos toreros aficionados y yo era uno de ellos. Pero claro, yo era un aficionado que al principio me pesaba, ¿no? Porque yo lo llevaba como un como una cosa malísima, es el don, ¿lo entiendes? Pero luego el público se portaba muy bien, porque en el barullo de los toreros ya no sabían cuál era el conde.
Claro, claro, ya confundían. Decía ya yo...
Todo era, el que pegaba a Verónica era el que la aplaudían.
¿No? Desde luego, sí, no les he echado tanta cuenta, ¿no? A los carteles,
o sea, que el público es mucho mejor de lo que nos creemos, ¿eh?
Es verdad. Estábamos hablando, ¿no?, de cómo han cambiado las cosas, hombre, a lo mejor ahora, bueno, iba a decir civilizadas, ¿no?, porque todavía se llega a las manos, como estábamos hablando, ¿no?, entre algunos toreros y la prensa, pero es cierto que hace 50 años, pues, uno se jugaba el tipo igual, pero las oportunidades seguramente fueran menos, ¿no?
No, en esa época mía era mucho más trágico, porque los que era por el hambre, o sea, los aficionados que iban a las tapias, era porque había mucho hambre en esa época, estoy hablando de los años 60, ¿no? Y luego incluso hubo algún periodista que dijo que cuando se acabara la crisis económica en España, que desaparecían los que querían ser toreros.
Mira.
O sea, que se ha demostrado sí, que no es
que
verdad,
no, que no.
¿No?
Un visionario.
Pero eso daba mucha pena. Ahora es una belleza ver las escuelas taurinas con chicos súper educados, ¿no? Y que les gusta torear, es muy divertido. Y hay otros, muchos, que no quieren ser toreros, les gusta torear porque les divierte, ¿no? Madre. Eso ha cambiado mucho a favor, ¿no? Pero claro, mi época es la que yo vivía. Y en mi época, pues yo tenía que competir con unos chicos que me daba mucha pena y que hacían cola en las tapias, en los tentaderos, y deslumbraban para decir, ahora que salga el 6, al séptimo, ¿no? Y bueno, como también otros se metían a cura y a militar, eran las tres profesiones que el hambre podía escaparte, ¿no? Pero bueno,
sí, eso,
el torero es otra cosa diferente.
¿Y usted cómo lo ve? ¿Se torea mejor ahora o se toreaba mejor antes?
Bueno, yo lo dije un poco en la Rioja, que me alegro que estuviera. Y antes yo creo que los toreros y los toros tenían más movilidad. Tenían menos hueso, menos kilos y por tanto se movían más, claro, que los de ahora. O sea, el toro malo de una ganadería buena, de las que las 5 o 6 que torean las figuras, pues es un toro que no es nada divertido, porque lo que hace es pararse, ¿no? Porque el torero elige mucho cómo es el malo, no solamente cómo es el bueno de una ganadería, que el bueno es buenísimo, y además embiste como humillando y repite, ¿no? Pero el malo es muy aburrido, ¿no? Entonces, si antes había mucha más ganadería y mucho más encastes que ahora, los toreros también antes hacían faenas más diferentes. O sea, uno, es que claro, es que en la época mía había 20 y tantas figuras. Es que no solamente era Ordóñez, Camino, Diego Puerta, claro, que apareció el cordobés.
No, esos son los que firmaron las páginas de oro, ¿no? Pero claro,
claro,
había muchos más.
Claro, efectivamente. Y esos no hacían siempre la misma faena. O sea, Antonio Ordóñez una faena la empezaba por abajo, otra la por arriba, y hacían faenas diferentes, ¿no? Cosa que ahora un poco se está igualando más, pero se torea ahora muy bien, por supuesto.
Se torea muy bien, es verdad, pero claro, eso es el enganchón antes, pues era algo que se toleraba, quiero decir, ahora parece que
sí,
lo queremos todo
por la movilidad
muy perfecto, pero tampoco entiendo yo muy bien qué significa la perfección, porque a lo mejor un enganchón en un momento dado, y si luego le das un buen pase de pecho, pues también puede ser perfecto, ¿no?
Correcto,
Sancho,
sí.
Es que somos demasiado exigentes.
La perfección de lo imperfecto, que es la importancia.
La perfección a veces te lleva a que se conoce el desenlace. Y eso es muy malo para un evento como los toros,
eso,
¿no?
Eso,
es
Sancho, eso lo define perfectamente lo que se ve hoy. Quizá
son
esa monotonía...
predecibles,
y esa,
¿no?
Eso, previsible.
Los mismos reglamentos lo perjudican, porque después de esto sale el caballo de picar, después sale la banderilla. Los quites, comprendes, en cambio, no son obligatorios. Los quites son voluntarios, ¿no? Y no se hacen, ¿no? Y luego, pues, se conoce que el desenlace, pues, más o menos, dando alguna barbaridad, como las pocas que, y o las muchas que pasan, como la de Ponce, la desgracia de Ponce, la encogida y tal, pues el desenlace se conoce, ¿no? Y eso es una pena. Y yo creo que ha tenido culpa también los reglamentos. Por ejemplo, hemos hecho cosas muy malas en la ganadería, hemos puesto una báscula, ¿no? Para decir
la romana, ¿no? La dichosa
la romana. La romana, sí. Porque la romana no es solamente muchos kilos, es que el esqueleto es mucho más grande de lo que debe de ser.
Claro.
Y el toro bravo tenía un esqueleto pequeño, ¿no?
Fíjate, es que nos hemos empeñado en eso de la durabilidad, que no termino tampoco de entender bien el término, y a veces las faenas, aun siendo regulares, se hacen pesadísimas, es soporífero, y estamos empeñados en eso, ¿no? La durabilidad. Bueno, pues si es que antes tampoco era así, ¿no, don Sancho?
No, la faena era mucho más corta, y a lo mejor con unas cuatro series en Madrid le cortabas una oreja.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, es que... definitivamente.
Claro, pero porque eran cortas, perdón. Sancho, pero más intensas.
Sí, era muy muy intenso.
Menos calidad, pero más
y era muy los toreros no toreaban la misma faena, ¿no?
Yeah.
Yo por ejemplo, me encanta la faena de las figuras actuales, pero son mucho la misma. Yo si lo veo en Sevilla, luego verlo en Jerez y luego en Córdoba, ya me cuesta trabajo.
Y es verdad.
Porque además
es verdad.
Con la misma ganadería, ¿entiendes?
Sí. Sí. Además, los periodistas nos gusta mucho decir, parece cuando una faena nos ha gustado, parece que estaba improvisando la faena. No, es improvisar, se supone que tiene que ser constante, ¿no? O hacer la faena que tienes en la cabeza.
Para improvisar tiene que ser el toro imprevisto.
Claro. Y es verdad que le damos esa explicación a cuando algo se sale de esa rejilla, ¿no? A la que estamos todos acostumbrados y claro.
La sorpresa, ¿eh?
La sorpresa y el miedo. Sancho, cuando hablaba antes del hambre, yo me estaba acordando de esa película Los clarines del miedo, con el aceituno y el filigrana, ¿verdad?
Qué maravilla.
Y ese miedo que se pasaba, ¿no? Esa conversación entre los dos antes de torear, ¿no? Diciendo, claro.
Y Curito de la Club, ¿eh? Torear, ¿eh?
Sí, es
lo
verdad.
Lo pasa es que las imágenes eran peores, ¿no?
Claro.
Los cines se te tomaban peor. Yo tengo y la puse en La Rioja, un cortometraje que se llamaba Torero 68, ¿no?
¿Ah?
Y un cortometraje que se ponía con el lodo, ¿no? Y tenían además una pequeña subvención los cortometrajes que estaban catalogados como culturales, ¿no?
Como
y
ahora.
Este lo logramos poner mucho.
Sí.
Era cultural porque era... Era la historia mía, era la historia no del don, era la historia del estudiante que quería ser torero, ¿no?
sí.
Y lo hicimos en un cortometraje con el debut mío con Picadores en Jaén, en fin, un poco la historia que yo quería contar, no la que me contaron.
Que es muy vanguardista para ese momento.
Sí, porque hicimos los guiones los estudiantes de agrónomos, ¿sabes? Fuimos nosotros mismos los que me acompañaban de un lado para otro en las novilladas sin picadores, ya vestido de luces, y en las novilladas picadas, pues fueron los que se nos ocurrió cómo teníamos que hacer. Salía a la universidad y salíamos entrenando en la universidad, ¿no? Lo que vivíamos, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, que una vez estábamos en el examen de botánica y dijo un señor, el profesor, ahora voy a poner por último unas preguntas en el examen. Y se levantaron dos compañeros y dijimos, no podemos alargarnos porque esta tarde toreamos en Trujillo.
¡Ay, qué bueno!
Entonces, el profesor se rió y dijo, ¿qué pasa? Sí, mira que aquí está Sancho y vamos a ver lo que torea Trujillo.
Sí, a mí lo delineo rápido, ¿no? Y Celestino Muti rápido, que yo me tengo que ir a torear, ¡qué bueno!
Nosotros teníamos que torear. Y me seguían muchos que hayan fallecido del Colegio San Pablo, de la Escuela de Agrónomos. Bueno, muchos aficionados vinieron conmigo y me ayudaron muchísimo.
Hombre, lo de haber hecho agrónomos también supongo que facilita mucho el camino, no para ser torero, porque eso tienes que tener una intuición especial, ¿no? Y el arte dentro, pero sí luego desde el punto de vista ganadero, ¿no?
Bueno, yo, a mí fue mi padre
también
el que toreaba bien, el que me, bueno, me volvió loco para torear, y los tentaderos de casa. Y un cuñado casado con mi hermana, la única hermana que tengo, que es Sara de Robles, ganadero también, que sabía torear en el campo, pues fue los que empezaron a enseñarme a torear. Ya luego tuve que arreglármelas, porque un torero aficionado de ganadero nunca toreaba a Verónica con el capote, porque en los tentaderos no te dejaban, ¿no?
Claro.
Entonces acudía a un torero que me enseñara, ¿no? Y luego acudía a otro que me enseñara a matar, porque en los tentaderos tampoco se mataba, ¿no? Y bueno, lo tuve que aprender porque yo quise ser un profesional.
Qué difícil.
Y tomé mi alternativa y confirmé en San Isidro en Madrid, o sea que lo logré, ¿no? Lo que pasa es que tuve un problema de columna vertebral y mi retirada fue necesaria, ¿no? No podía entrenar, tenía que dormir en una tabla y acabé, pues bueno, muy contento, pero muy a pesar, ¿no?
Ah, qué pena eso. La verdad que qué historias y cómo ha cambiado el cuento.
Ha cambiado, ¿no? Mucho,
ha cambiado muchísimo.
En el tema de los chicos que quieren ser toreros, a mejor, ¿no? Las escuelas taurinas han sido un gran paso, ¿no? Yo televiso con Canal Sur las novedades sin picadores de las escuelas taurinas de Andalucía, y cuando veo a los chicos, oye, saludar y hablar, pues veo que uno es estudiante, otro que tal, ¿no? Y tienen, bueno, no era lo que era en mi época, ¿no? Eso me enorgullece, ¿no?, del cambio que ha pegado, ¿no?
Totalmente.
Lo que me entristece es que el toro lo hemos estropeado un poco más con los kilos, con la báscula.
Con los kilos, sí, sí. ¿Sabes?
Incluso con el guarismo, porque es una tontería que se hizo de obligar a que el toro fuera de 4 o 5 años, ¿no? El toro es toro cuando lo es. Hay toros que no lo son nunca. Y no se puede lidiar de toros porque nunca se desarrollan para ser un toro.
Y eso es verdad, eso es
y
verdad.
Y hay otros, en cambio, que pueden ser a los 3 y pico. Pero los ganaderos estamos 2 años y pico alimentándolos muy moderadamente, porque
claro,
no podemos estar dándole de comer todo lo que quiere 4 años, ¿no?
Claro.
La ruina total del
ganadero. Pero fíjate qué cambio eso que ha dicho antes, ¿no? Tenía que llamar a un torero para que me enseñara a matar, tenía que llamar a un torero para que me enseñara, porque no era tan fácil a puerta cerrada como ahora sí. Ahora más, hombre, fácil, tienes que tener contactos, pero sí te abren las puertas los ganaderos y dinero.
No, pero estamos hablando, fíjate, estamos hablando con un ganadero que ha toreado también. Y efectivamente es que los tentaderos de hace 50 años no tienen nada que ver con los de ahora. Hace 50 años se podían tentar, Sancho, 30 vacas en un día. Y era pues llevarlas al caballo, ponerlas, con lo cual los capotazos eran más de eficacia y de dejar a la vaca puesta
para colocarla.
Y luego con la 5, 8, 10 muletazos como mucho, y el ganadero decía la siguiente. Entonces, claro. lo que sí me quedó con la cosa, Sancho, ¿quién fue el profesor del toreo a la Verónica y quién fue el de entrar a matar? Yo me imagino que el de entrar a matar podía ser Jaime Hostos, que era en esa época.
No, fue Luis Díaz Madrileñito.
Hombre, Madrileñito, sí.
Luis Díaz Madrileñito, que cortaba las orejas en Madrid, las pinchaba al día siguiente en un bastón y iba por la calle de Alcalá saludando a los cafés con la oreja en el bastón.
Eso...
Y ganó los Escudero para la Verónica.
Para Verónica, bueno.
Me encerré con él y estuve un mes sin pegar ninguna Verónica, solamente con el capote y las muñecas.
Y la muñeca.
Y la muñeca. Y mover las muñecas y el capote que hiciera por abajo así, pum, 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 y se moviera de una manera ágil, como dando un toque.
Ahora,
como toco la muleta.
¿Cómo cambian las cosas, Sancho? Ese madrileñito pinchando las orejas en el bastón y paseándolas por la calle de Alcalá.
Claro, pero que estamos hablando que han pasado 50 años, que es que, hombre, sí es tiempo, pero que tampoco tanto, ¿no?, como para que la historia haya cambiado. Ahora tenemos a los toreros en la política, Sancho, no crea que vamos para atrás, ¿eh?
Pues sí, y además han sido valientes, ¿eh?
Han sido valientes, sí, la verdad.
Yo
que
creo
sí.
que han sido valientes, porque eso es muy peligroso lo que han hecho.
Sí.
Y le doy la enhorabuena, porque si creen en el partido que se han apuntado, que lo defiendan, ¿no?
Es lo suyo.
Yo creo que sí, que es bonito lo que han hecho. Más valiente que otros, ¿eh? Porque otros han pensado... Y en esto pongo de ejemplo a Morante de la Puebla, ¿eh? Que Morante de la Puebla le han pegado algunos chillidos y yo creo que ha sido un tío que ha echado valor.
Hombre, a Morante le han criticado mucho, ¿no? El que esté, bueno,
claro,
que acompañe a Santi Abascal.
Y le brinde los toros. El otro día se lo brindó en Guadalajara.
Ya, bueno, ¿y qué pasa?
Increíble.
Claro.
Hombre, en estos casos que estamos hablando sí que podemos decir que los toreros han echado la pata para adelante.
Sí.
Han echado la pata para adelante,
sí,
señor, algunos. Y, pues... y es bueno que la echen los políticos también, porque mira, oye, yo tengo la vida en Andalucía, como saben, Jaén, Y la derrota importante de Podemos ha sido por oponerse al tema de los toros, entre ellas otras cosas, ¿no? Porque, oye, en los pueblos, hay mucha afición a los toros, ¿sabes? En el campo, ¿no? Hay mucha afición a los toros. Sierra Morena está llena de ganaderías extensivas, y de hablaba, ¿no?
Sí, arrugados, ¿verdad? Sí. Y ahora, bueno, pues no, se saca pecho y se dice, aquí está, ¿no?, la España que llaman, mal llamada, vaciada, ¿no? Porque hay gente, existe.
Poca, pero hay. ¿Qué tal está Portolaca, Sancho?
Portolaca está, gracias a los 60 litros que han caído, pues nos ha cambiado la cara, ¿sabes? Está preciosa, es Sierra Morena pura, ¿no? Lo que yo tenía que haber, lo que yo soñaba tener, lo tengo, gracias a Dios, ¿no? Y no gracias a los toros, por supuesto. Pero fíjate, en esa época de novillero te pagaban los gastos, ¿no? Y te sobraba siempre un poquillo algo, ¿no? Todo, en cualquier novillada, en los ayuntamientos, ¿no? O sea que éticamente, y se llenaban las plazas, ¿no? Yo, mira, los tres festivales más importantes que toreó fue, además lo voy a contar, en Aranjuez con Miguel Primo Rivera. Miguel Primo Rivera, Urquijo, era buen aficionado y toreaba bien en el campo, ¿no? Y fue el ponente de la ley de reforma política. Fue el que sacó la democracia.
Sí, la ley para la reforma, para ir de aquello que se denominó de la ley a la ley, ¿no? La ley de la reforma política, sí.
Fue Miguel Primo Rivera. Pues era un gran aficionado y toreó conmigo en Aranjuez. Que toreó ese día Antonio Benvenida, Andrés Hernando, Pedrés. O sea, los demás eran figuras del torero y nosotros éramos dos aficionados, ¿no?
Sí, sí.
Don Miguel y Don Sánchez. Don Miguel y Don Sancho. Había pasado yo a Sancho Álvaro, ¿no? Luego otro festival que toreé muy importante, que estuve además, que me salieron las cosas bien, fue en Vitoria, ¿no? Y ahí toreé con muchos toreros aficionados, con Sánchez Arjona, con Juan Carlos Martín Aparicio, con Alipio, bueno, el único que vive Javier, ¿vale? De todos los que toreamos en Vitoria, ¿no?
Fíjate.
Y otro fenomenal con la plaza llena en Linares. Con novilleros de Linares muy modestos, lo toreé yo. Y ese día los toreamos los toros sin caballo de picar, porque estaba la peste equina, ¿no? Y bueno, y salió todo el tema perfecto, ¿no? O sea, y las plazas se llenaban, oye, y se llenaban porque
había
monopolio, pero había muy buenos empresarios. Monopolio igual que ahora. Pero había muy buenos empresarios porque don Manuel Chopera era bárbaro, don Pedro Balañá era bárbaro, don Jardón y Divino Estuy, que eran extraordinarios.
Sí.
En Andalucía estaba Canorea, que era un tío muy bueno, ¿no? No sabía de toros al principio, nada, pero era un tío muy bueno. Y estaba en Granada y en esto los Miranda, Luis Miranda, ¿no?
Uh-huh.
Y eran 6 o 7 empresarios, 8, igual que ahora, ¿no? Pero los tíos se aplicaban.
Tampoco había, decía Sancho, la oferta, a lo mejor, claro, cultural que hay ahora, ¿no? Pues ahora el fútbol arrasa, ¿no? El salteatro, el cine. ¿No? Y que es un espectáculo que no se ajusta muy bien a los cánones de buenismo de nuestro siglo, ¿no?
Lo acabas de decir. Claro. O sea, no ha evolucionado con los gustos de la sociedad.
Desde luego.
Porque no ha evolucionado con los gustos. Todos los eventos que no evolucionan, oye, tienen el problema de perecer, así de claro. Y no, ¿por qué no ha evolucionado? Lo que preguntaba, porque los ganaderos han evolucionado y los toreros también. Ha evolucionado porque hay un corsé increíble en los reglamentos. Los reglamentos, el 90% son sancionadores y prohibitivos, promocionadores, nada.
Sí, y se cumplen en lo que interesan, en otras cosas.
Sancionadores y prohibitivos, no promocionadores.
Oye, pero a ver ahora, después de las elecciones, y ya que tenemos a toreros y los tendremos igual en escaños o no lo sé, no me adelanto a los resultados, a ver si hacemos un reglamento único, que eso es importante.
Eso sería otra cosa perfecta, aunque hay muy pocos reglamentos autonómicos. Yo creo que está el de Andalucía y, bueno, otros copian el reglamento nacional, ¿no? Y eso, pero es que yo creo que tampoco vale, ¿no?
Yeah.
Por ejemplo, el indulto. El indulto es una preciosidad. Un toro que pueda perdonarse de la vida por su bravura es el único animal que por su comportamiento se le puede perdonar la vida. Es un caso único, el nuestro. Y bueno, y está limitado, ¿no? Está limitado. O sea, yo puedo perder la vida a un edad de 2 años en mi ganadería, y en cambio a un edad que lo pide el público en Santisteban del Puerto, ya. No lo puedo perdonar porque el reglamento andaluz me lo prohíbe.
Ahí se echa, se echa en contra ahí a mucha afición, ya le digo, don Sancho. Claro,
sí, sí.
Es complicado.
Discrepo, pero bueno.
Bueno,
hay personas que no. Pero yo creo que la vida es más importante que la muerte.
Desde luego, sí, sí, yo en eso estoy con usted. Y mira, siempre que además se produce un indulto, suele haber bastante repercusión mediática también, ¿no? Porque
sí,
parece que gusta más sacar las noticias por lo que decimos, ¿no? Porque no va muy con nuestros tiempos eso de mostrar la muerte.
Cuando se indulta a un toro, ¿eh?
Claro, claro que sí.
Hay mucha gente de la plaza que va a indulto. ¿Eh? Yo creo que sí, yo he tenido problemas y discusiones con algunos aficionados que están en contra, pero bueno, cada uno es libre de opinar. Yo les respeto y yo creo que yo tengo razón.
Pues, querido Sancho Dávila, muchísimas gracias, enhorabuena por esa carrera, por esa labor que continúa haciendo y un placer haber charlado con usted, bueno, que comparta sus anécdotas con nosotros.
Muchas gracias, estoy encantado de cómo ha ido todo y la conversación y el programa.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme, gracias.
Gracias, Sancho. Yo ahí discrepo.
Ya te estaba viendo, sí, estaba poniendo caras, bueno, con lo del indulto.
Eso todos podemos tener nuestra opinión, yo soy también muy contrario, entre otras cosas.
¿A ti no te gusta el indulto?
No es que no me guste, vamos, yo lo
indulto
veo como
necesario,
o sea, un indulto
no lo que se
es
hace.
Buenísimo para la fiesta. No me gusta que digan a lo mejor en contra de los que están en contra de los toros, es que cuando un toro es bueno se le indulta, que se indulten 20 toros en una temporada, nada tiene que ver para esos animalistas, no les sirve.
¿Cuántos toros han muerto en el ruedo que son mejor que muchos
No puede utilizarse como moneda de cambio para estos nuevos tiempos.
Sí, y yo sigo diciendo, no es lo mismo indultar un toro bueno, de nota 8, por poner números, de una ganadería que lo necesite, que puede ser, yo siempre pongo el ejemplo Partido Resina, por ejemplo, que una de Domingo Hernández, que tiene 80 sementales, es decir,
y que todos los años le indultan a 5.
Y que no es lo mismo indultar en Villa de Encima que en San
Isidro. Sí, ante eso los ganaderos te dicen que, claro, el toro no sabe dónde se está lidiando, el toro sale a la plaza, es bravo o no es bravo, es bueno o no es bueno, y da igual que esté en Madrid que esté en una plaza de carros. Claro, lo que pasa es que la presentación del toro de la plaza de carros, pues es un poquito más más de otra manera que la de Madrid.
Claro.
Pero hay una cosa que sí que me he quedado con lo que estaba hablando de Sancho Dávila, lo que se busca cuando hemos dicho que las faenas de ahora son más monótonas, son más predecibles.
Y es que sí.
Y dicen, las figuras o los toreros no preguntan por el toro bueno. El toro bueno ya sabemos que es extraordinario y se le va a torear muy bien, preguntan por el toro malo. Y claro, lo que quieren es que el malo no moleste, que es algo que no sucedía en los tiempos de Sancho Dávila. El toro malo molestaba mucho porque tenía mucha movilidad.
No, y aquí en cuanto sale con la cara arriba ya estamos protestando.
Era una pelea.
Eso, claro, es así. Oye, le preguntamos a un aficionado, a un buen aficionado, sobre qué le parece lo del indulto.
Hombre, pues siempre será una opinión a tener en cuenta, claro.
A Bovent, oye, yo creo que es importante,
bueno,
¿no? Claro.
Una buena asociación.
Jesús Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, bien hallado.
Te digo bajito, a ver si me puedes hablar un poquito más alto.
¿Se oye mejor ahora?
Ahora, perfecto, alto y claro.
Se ha subido a la mesa.
Bueno, Jesús, que ha salido de manera espontánea tras la conversación con Sancho, ¿no? Pero ¿qué opinas del indulto en este caso? ¿No se debe abusar?
Hombre, yo creo que el indulto es bueno siempre y cuando el ganadero le convenga. Es que la cuestión del indulto es muy discutible y no siempre se va a estar a gusto de todos, ¿eh? Es verdad que hay ganaderías que tienen, como habéis dicho antes, muchos toros indultados y otras que tienen menos, pero el toro que se gana el indulto en la plaza, no todos, evidentemente, con matices, no todo lo que se indulta se puede indultar,
claro,
desde mi opinión, pero que yo creo que el indulto es positivo, sobre todo para el ganadero. O sea, hay ganaderos que necesitan ese indulto, porque bien porque la reata la tengan muy corta, bien porque en ese momento se le haya ido, porque esto, el dicho ese antiguo que dice que el ganadero malo es el que se le va el toro, el que no conoce la ganadería y se va el toro bueno y se lidia en la plaza, eso es una verdad a medias, y como toda verdad a medias encierra una gran falsedad. Yo he visto toros y he conocido a ganaderos importantes además. No voy a decir el nombre, pero sí el milagro, que se han quedado con la ganas de tener el toro en su casa después de haberlo visto lidiar. ¿Por qué? Porque en una tienda de machos, como suele ocurrir, bien porque el día, bien porque el viento esté malo, bien porque llueva, bien porque haga sol, o bien porque el día del ganadero no esté en su mejor momento, pues se lo han dejado llevar, ¿eh? Ya sabéis que hay algunas ganaderías que lo tientan todo con las varitas, como se suele decir,
sí.
y no siempre esos toros se quedan en la ganadería y después resulta que ha sido un gran toro. Yo, por ejemplo, hay un toro que seguramente en Madrid no se hubiese indultado a muchos toros que se han indultado en Sevilla. Estoy casi convencido que en Sevilla, que los toros que se han indultado en Sevilla, incluido el de Victorino, aquí en Madrid no se hubiese podido indultar porque el juego que hizo el toro en el caballo de Victorino allí, el famoso cobra diezmo, no fue un juego muy bueno, pero evidentemente ese toro que estaba más en hechuras, a mi parecer, está más en hechuras de lo que es la rama de
Alba Serrada.
Que ahora mismo estoy un poco ido de onda.
Pero estaba hablando del de Victorino.
¿De Victorino?
Sí, estoy hablando
más de Victorino. La parte de Santa Coloma.
Efectivamente.
Victorino tiene muy poquito de Santa Coloma. Yo creo que ni...
No, ya no.
Que nada de nada.
Entiéndeme. Por la morfología y por la forma incluso de vestir. Me gustó más el toro de Paco Ureña, que estaba más en lo que yo entiendo que es Victorino, más en la gama de las cerradas, que ese toro precisamente. Pero bueno, insisto, ese toro se ganó el premio y se indultó en Sevilla. Y estoy convencido que en Madrid sería imposible porque el juego que hizo en el caballo no fue aquí. A mí seguramente se hubiese dado una vuelta al ruedo.
Hombre, y que además también el indulto le quita al torero un atragantón bueno, ¿no? Que es la espada, que quieres que te diga cuántas faenas van, ¿no? Faenas extraordinarias de dos orejas se van por la espada. Entonces, claro, el primer interesa muchas veces. Que además se da una situación muy curiosa, ¿no? Cuando el torero está como diciendo pañuelo, pañuelo, ¿no? Y allí no dicen nada. Situaciones un poco cómicas a veces. Oye, Jesús, desde Abovent, cuéntanos un poquito cuáles han sido las...
Desde la Unión de Abonados.
Cuéntanos un poquito cuáles han sido las impresiones de estos carteles de la Feria de San Isidro.
Pues mira, como viene siendo habitual, en términos generales es una feria que no deja contento a nadie, salvando algunas excepciones.
Hombre, me das una exclusiva, Jesús.
No, precisamente creo que es la opinión generalizada, no solamente la mía. Lo que sí es verdad que yo destaco, una de las cosas que destaco de esta feria es que la apuesta que se ha hecho por los jóvenes, en realidad se ha hecho la apuesta por Pablo Aguado. Es verdad que Pablo Aguado es un torero de una calidad y de una fuerza, y es un torero muy sevillano, muy del gusto de Sevilla. Pues es la única apuesta que yo veo fuerte por parte de la empresa dentro de los toreros, digamos, más jovencitos, con más promesa, ¿no? He hecho en falta, hombre, que el triunfo que tuvo Juan Ortega no haya sido recompensado como ha sido con Pablo Aguado, o el mismo David Galván, que es un chaval que parece que apuesta bastante bien por el Nemesio, y la verdad, por ese particular, veo que aquí hay mucho cambio de cromo, y muchos intereses, hombre, que no lo veo ni mal ni bien. Te digo que aquí hay algunos carteles que merecen la pena y otros que básicamente no la tienen, ¿no? Y después hay aquí una serie de ganaderías que parece que no están en su justo momento, como es el Pilar, Pedazo de Yerte, Las Ramblas, Salduendo, el Ventorrillo, que son ganaderías que prácticamente los carteles denotan que no son del gusto de las figuras o de las posibles figuras, que vienen pocas, por cierto, a la feria. Y había que destacar a la figura de Emilio de Justo, que el hombre pues ha venido, ha elegido dos corridas de las consideradas no comerciales.
Sí, sí.
Que es, evidentemente eso es bueno. Y hay una parte que es muy positiva para Madrid, fundamentalmente, como son las ganaderías de Escolar, Victorino, Adolfo Martín, Baltasar Iván, Cuadri, Fuente Imbro, que me figuro que Fuente Imbro, Batillán también, por supuesto, y La Quinta, y me figuro que Fuente Imbro tendrá una buena, muy buena corrida para el miércoles día 15 de mayo y una corrida un poquito más dura para el día 14 de junio.
Claro.
Me figuro, por el cartel y por el concepto que tiene el ganadero con respecto a los a los toreros que van a intervenir.
Ya.
Jesús, pero eso al final es lo que complicado. Hemos pedido siempre los aficionados, que el ganadero elija, ¿no?, el ganado para cada corrida.
Sí, precisamente no estoy criticando eso, lo estoy alabando. O sea que,
sí, más que teniendo dos corridas puede hacerlo perfectamente.
Siempre se ha dicho eso, ¿no?, que sea el ganadero el que se encargue.
Sí. Yo prefiero, mira, yo te voy a decir la verdad. El otro día hablando precisamente con José Luis Iniesta, y le decía lo mismo que estoy comentando ahora. Yo prefiero que sea el ganadero el que diga, mira, estos tres toros, y además, incluso cuando se vaya a enlotar, elotar esto de esta manera, de otra. Esta es la que yo quiero, porque yo sé la mano que va a caer este toro y la mano que va a caer el otro.
Sí. Aunque luego no es una ciencia exacta, pero claro, el que lo sabe es él, desde luego.
No es una ciencia exacta, pero se acerca mucho.
Sí.
Yo sé que hay ganaderos, hombre, hay ganaderos y ganaderos, ¿no?
Pero o sea que estáis, Jesús, que en la Unión estáis muy contentos con el bombo y con los carteles de este año, ¿no?
No, ni contentos ni descontentos.
Oye, de todas maneras, Jesús, no, yo, vamos a ver, de todo lo que hablamos, sí que es verdad que salen a relucir ganaderías, pero hay otra cosa que es el concepto de lo que es la Feria de San Isidro, que son 34 festejos ininterrumpidos, no, y que eso tampoco, es, claro, has dicho una cosa, dice, claro, visto los carteles no son ganaderías apetecidas por las figuras, pero claro, siempre ha sido así, es decir...
No, he nombrado las que no son preferidas, ¿eh?
No, pero yo recuerdo cuando eran 16... Sí,
el Ventorrillo, las Ramblas...
Pero mira, Pedraza de Yeltes, yo no digo, porque Madrid es muy especial, Madrid, el tipo de toro que venía a Madrid es, y eso que lo de Pedraza es un toro grande, con lo cual no tendrá problemas para pasar los reconocimientos, pero el toro que viene a Madrid es distinto. Pedraza de Yeltes en Francia hace unas temporadas extraordinarias.
Sí,
extraordinarias. Y hombre, claro, para cada ganadería están los toreros. Es que si no nos cerraríamos en 10 ganaderías y estaríamos dándole vuelta siempre a lo mismo. Las 10 ganaderías y los 30 toreros.
Yo, Julián, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que parece ser que las figuras del toreo, en algunos casos mal llamadas figuras, no todas son figuras, pero que digamos los toreros que tienen más poder y más importancia, pues parece que dejan a un lado tanto al Pilar como a Pérez de Ayerte, que sabes tú que viven del mismo tronco, dejan atrás el Ventorrillo, salvo en sus tiempos nuestro querido Talavante. Dejan atrás al Duende, dejan atrás las Ramblas y mira por dónde, también dejan atrás al Currucén, o sea, porque los carteles, tal como tú lo ves, los carteles, las figuras se abultan a Juan Pedro, a Jandilla y prácticamente a Victoriano del Río, ¿no? Y para usted de contar, estoy exagerando un poco,
hombre,
¿no?
No, hombre, todo se entiende, Jesús. Sí que la verdad es que hay ganaderías también que están en mejor momento que otras, precisamente el Ventorrillo pues no está pasando por su mejor momento. Y te voy a decir una cosa, los propios ganaderos y los mayorales lo dicen y además con un sentido perfecto. Dicen, los toreros se dan cuenta mucho antes que los ganaderos del estado de la ganadería, por lo que sea. ¿Por qué? Porque el ganadero está viendo sus tentaderos a lo mejor y está viendo que sale bueno para su criterio, pero claro, estar viendo el tentadero de hoy, que esa vaca va a tardar 5 años en verse su producto, porque los 9 meses de hasta que pare, los 4 años de hasta que es toro, por lo tanto, están viendo las cosas a 5 años vista. Entonces, quizá de todo lo que has dicho, el Ventorrillo no está por muy momento, lo podemos ver por lo que se ha lidiado últimamente. El Pilar en Sevilla está echando unas corridas bastante buenas. Sí que es verdad que es más irregular, quizá por el tipo de toro que es, pues un toro muy grandón y viene, bueno, ya lo sabemos, de lo del Raboso, pero tiene mucha calidad. ¿Qué pasa? Pues que los toreros, ante la posibilidad de triunfo, pues siempre buscan las ganaderías que estén en mejor momento. ¿Significa que son las más cómodas? Pues yo también discrepo un poco, porque los propios toreros, cuando hablamos de García Grande, que siempre, o de Domingo Hernández, que lo ponemos como ejemplo, de que lo mata todo el Juli porque sale, pues luego hay toreros, acabas de nombrar a Emilio de Justo, acabas de nombrar a toreros de este corte que cuando han ido a tentaderos han salido y han dicho leche. Cuando sale uno, dices, es que tiene mucha raza, es que tiene mucha bravura, es que como te apriete un toro de Domingo Hernández, es que no hay manera de... Es decir, que también... En algunos casos, el poderío o la técnica que tienen algunos toreros hacen que se domine al toro y se le torea a lo mejor con más comodidad, entre comillas, que uno que tarda más
obviamente,
en verle, ¿no?
Claro.
Sí, no, pues, yo entiendo que los toreros, toda la vida de Dios, en toda la vida de Dios, así que esto no es nuevo, esto viene del siglo XVIII, siempre han elegido las ganaderías que ellos han considerado la más oportuna. Es decir, que el caso de Victorino, pues tú sabes que ya se dijo cuando debutó en Madrid, pues se dijo que, y dijo por un periodista muy importante de la época, que bueno, que tan buena había salido la corrida que se la matarían seguramente los segundones o los terceros del escalafón, porque seguramente la figura del torero no querrían torrearla, es tal como salía la corrida, ¿no? Y fíjate tú que no iba muy desencaminado en este sentido.
Hombre, fíjate, pero en aquellos momentos, Jesús, la ganadería de Victorino estaba destinada al matadero. O sea, que
sí,
más,
no,
más
no,
claro...
me refiero a la cuando debutó el Marqués La Cerrada.
Claro, el Marqués.
Se cumplen 100 años durante la feria, además.
Efectivamente.
Que Jesús, me contaste que iba... que había había surgido un poco por una reunión que
bueno,
en
sí,
la que tú estabas.
Es que el 13 de mayo nosotros celebramos los 100 años del encaste, mejor dicho, del hierro, ¿no? Porque encaste también tiene, desencaste también tiene Adolfo, ¿no? Y la comida de posterior que tuve con Victorino y con Nacho Lloret, le comenté, en fin, le dije la posibilidad de que el día 29 de mayo se pudiese dar la corrida de Victorino. Hombre, si lo consideraba la empresa oportuno, ¿no? Y, hombre, afortunadamente, pues mira, no digo que sea por mi opinión, pero vamos, se ha dado el caso y se ha juntado un mini abono con tanto con José Escolar como con Victorino y Adolfo Martín el martes 28, el miércoles 29 y el jueves 31 de mayo.
Jesús, ¿te faltan figuras en los carteles?
Hombre, mira, mi concepto del toreo, para mí, claro que faltan. Faltan porque, claro, hay razones para ello. Faltan desde que la ruptura en Anoet entre Toño Matilla y nuestro empresario partieron por la mitad lo que tenían entre medios y, claro, no viene figuras como puede ser el caso de Morante de la Puebla o Manzanares, ¿no?
Ya.
Que son dos toreros que evidentemente deberían estar en una feria como la de Madrid, porque el caso del Juli, que yo entiendo además la postura del Juli cuando no quería venir en un principio.
Yo también, perfectamente.
La entiendo porque si tú eres coronel no te pueden tratar como si fuera un
soldado. Ahí está. Los balones hay que ganárselos, sí,
efectivamente,
es
y esa gente no sería, vamos a ver, tanto al Juli como a otros toreros, nadie le ha regalado nada. En ese sentido, yo esto del bombo, hombre, le pongo también la cuarentena posible.
Claro,
¿no? Pero
claro.
Y claro, el Juli ha entrado ya porque, evidentemente, la comunidad tenía algo que decir.
Sí, pero ha entrado creo que como un señor, también digo. O sea, ha entrado de otra manera.
Estoy seguro, ¿no? Pero ten en cuenta que ahí la beneficencia manda a la comunidad.
Sí.
Y entonces la comunidad no se va a dejar meter ahí a ningún torero de segunda fila.
Cualquiera.
Y ellos tendrían pendiente, pues, el Julio, podría ser incluso el Talavante, que aunque anda matando toros por el campo, pero no podía venir, ¿no? Pero que evidentemente...
Pero Talavante nos ha retirado, Jesús. ¿Qué quedamos?
Sí, no, pero Talavante está mandando toros del campo.
Talavante vuelve al año que viene, Jesús, ¿verdad?
Y, claro, y tú sabes que Julián, tú ya sabes dónde está matando toros y está toreando, igual que se ha tirado toreando mucho tiempo el famoso José Tomás, y vuelve cuando quiere y aparece cuando quiere y torea cuando quiere.
Bueno, sí, lo de José Tomás es un caso aparte, pero lo de Talavante, yo creo que la ruptura con los apoderados el año pasado, pues era lo que ha motivado que se tire este año sabático.
Sí, hombre,
¿no?
También son circunstancias personales, que tampoco...
Yo lo achaco mucho también a las circunstancias personales, fíjate. No estaba atravesando él seguramente sin querer hacer yo crónica rosa, ojo, pero no estaba atravesando un buen momento.
No, bueno, evidentemente, mira, esto pasa como le pasaba a aquel torero mexicano que empezó a separarse de su mujer, pero en los ruedos no le iba muy bien, ¿no? Y me refiero a Gaona, ¿no?
Sí, pero que es que no es descabellado tampoco pensar eso. Cuando la cabeza no la tienes en orden, pues oye... No.
Efectivamente, se torea como se es y se torea también según el estado de ánimo que tengas, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo que este hombre se haya retirado y que el año que viene vuelva a tener a ruedo. Porque además es necesario, es un torero que a mí personalmente me encanta. Lo mismo que me gusta, yo el concepto de torero es el concepto más demorante y más de finito, que afortunadamente viene el miércoles 15 de mayo, pero que es mi concepto del torero, igual que me gusta mucho Pablo Aguado y Juan Ortega. Pero hombre, evidentemente Talavante debe estar en los carteles y esa es la única, quizás sea la única cosa que tenga yo ahí un poco más, pero en fin, entiendo que no aparezca por las razones que fuere.
Bueno, lo va a tener cerca porque va a venir Aranjuez, así que si Si te apetece ya verlo, lo tienes al lado.
Bueno, yo para esto soy un poco delicado, ¿sabes? No creas tú que yo cojo el coche tan fácilmente. Hombre, es un torero que tiene sus cositas, ¿no?
Hombre,
yo espero, tú fíjate, yo espero este año, una de las cosas que más me han gustado, y seguramente a nadie le guste, o a poca gente le guste, es la corrida de la prensa de San, porque tengo ganas de ver la de Santiago Domecq, porque le echó, en la mano a mano que tuvo en el puerto de Santa María con Morante el Juli, le echó tres toros Santi Domecq, que fueron tres toros sensacionales, muy interesantes para el público, y de verdad que disfruté como un enano viendo aquella corrida de toros, que me figuro que también la verías tú, ¿no, Javier?
No, ese día no estuve. Ya me había vuelto para Madrid, pero la verdad que me lo perdí. Porque además fue un triunfo apoteósico de Juli.
Sí, y yo deseo, hay una cosa que sí deseo profundamente, porque creo que es un chaval que se lo merece, que es que Fernando Robleño, hombre,
sí,
después del triunfo del año pasado, sí, y del esfuerzo que hizo, y que, hombre, que le hayan dado...
Y tú lo
dado...
has dicho, es que se lo merece, es verdad.
Sí, sí, hombre, verdad. Le podían haber dado alguna otra corridita más a modo, ¿no? Ya. Aparte, sí, que es verdad que va ahí con la de José Escolar, y ya sabemos lo de Pepe Escolar cómo sale, que es un toro muy encastado también, pero también la meten en el Valdellán, y Valdellán también es un toro también bastante encastaete. En fin, no va a ser un trago fuerte, pero mi deseo más noble es que Fernando Robleño pueda triunfar, Esa es una de las cosas que más me interesan desde el punto de vista personal, ya no del torero, ya, desde mi punto de vista personal, porque yo creo que se lo merece, un chaval que se está jugando la vida, y yo me acuerdo aquella corrida de Victorino, aquellos seis toros que eran de distintos padres, además, ahí hubo un toro con 700 y pico kilos que hubo que rebajarle la tablilla, y que estuvo Fernando enorme, no sé si él podría resucitar aquellos tiempos, pero, en fin, yo le deseo lo mejor para esta feria. En ese sentido, me alegra muchísimo.
Pues, Jesús, muchísimas gracias. Queríamos repasar contigo, oye, también como representante, obviamente, de la Unión, todo lo que ha sido este año, que a bombo y platillo se ha contado, ¿no?, precisamente. Y, bueno, pues veremos qué tal.
Tú ya sabes que todas las opiniones son discutibles, o sea que no...
No, desde luego, y aquí no nos ponemos de acuerdo en nada, pero también te quiero decir, es la gracia que tienen, ¿no?, en todo caso, o sea que...
Sí.
Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Bueno, pues queda todavía mucha tela que cortar, ¿no?
Sí, ya estamos en un momento que...
Pues deseando.
De preferia, de preelecciones, que las tenemos dentro de una
deseando.
Semana. Las tenemos dentro de una semana y como hemos estado hablando estos últimos días de la influencia del toreo y todo lo que se ha visto en la campaña, y ahora lo veremos como dentro de una semana pues vamos a estar pues a esta hora sabiendo ya que...
Hombre, si queréis hacemos una porra.
Venga, vamos a hacer una porra.
Una porrita aquí.
Vamos a hacer una
porra. ¿Quién sale?
El CIS. Taurino.
Bueno.
No estaría mal. Hombre, la verdad es que no es un tema que se haya manejado nunca, ¿no? Toreros en política, que los partidos políticos en sus estos pues lleven, hablen de tauromaquia, partidos que se han puesto de perfil, pues ahora todo se vuelque.
Este San Isidro vamos a ver a cantidad
de políticos.
De políticos
en el cajón de las ventas.
Es que encima hay sí, unas elecciones municipales y autonómicas y europeas en plena feria. Que no
ya a lo mejor pillar. Servía para esta juventud un poco radical enseñarle la foto del Che Guevara en la barrera de la Plaza de Toros de las
Vaya,
Ventas.
Vaya, sí, no
sirve
sí,
de nada. No hacen
che
caso.
Iba a los toros.
Hay mucha gente. Claro,
no hacen
que
caso.
Sí.
La verdad que...
Sí, pero sí se pone la camiseta. Que no tienen ni idea quién ha sido el Che Guevara. Ni saben su historia. Ni han leído nada de...
Un psicópata.
Un psicópata, pero además pagado. Donde más le pagaban, allí iba. Pero bueno, eso explícalo. A los que se ponen la camiseta y se van a un concierto de rock con la camiseta del Che. Pero para eso sí se la ponen, para luego decir, pues si va a los toros, pues me voy a ir yo también. De hecho, eso no, eso ya no.
Ese argumento no te lo compran, igual que el de los intelectuales.
De cara a la plaza y a lo que se van, la fundación hizo un llamamiento a la delegación del gobierno y tal, a toda la delegación del gobierno, para precisamente esas manifestaciones de esa gente con las camisetas del Che y con los gritos y los insultos, se hicieran lejos de la plaza incluso claro, otro día.
No, no, pero
fuera de eso.
Mira, yo estoy seguro que si esa manifestación o esas que se pintan con pintura roja y se tiran al suelo, sí, y que si se embadurnan, que si las banderillas, no, no se las clava, que me está contando.
No.
Se las pegan, se pegan una cosita
al vacío, se meten así como envasados, sí, como un filete, ¿sabes?
Sí, 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 y no es jamón, es cerdo muerto.
Y vi una foto de uno que se había puesto, bueno, una manifestación de animalistas y de veganos, esta gente que se habían puesto un anzuelo y se atravesaban la boca.
Anda,
y van
como
un anzuelo,
pez, ¿no? Como...
porque la pesca también
sí. Claro. Sí, pero si esas manifestaciones, en vez de hacerla en la puerta de la plaza, con la televisión allí que les saca luego en televisión, se hicieran en la Plaza Castilla, que es otra plaza, iros a la Plaza Castilla, como iba a pasar la gente y no les iban a hacer ni puñetero caso, ni iba a haber ninguna televisión, porque ahí aquí, sí. ¿Qué van a decir? ¿A los coches que pasan? ¿Asesinos? Pues no.
Son argumentos.
Entonces,
los que tienen,
los
de todas maneras...
Los financiadores, sí, dejarían de financiar porque no tendría sentido.
El otro día volvieron a reponer el programa este de Fran de la jungla, ¿no? El que hizo sobre los toros, que estuvo en las ventas, luego estuvo hablando... Bueno, me encanta cuando estuvo hablando con el Splá, porque claro, Splá según es, ¿no? Y luego es un tío muy cachondo también, quiere decir que sabe gastar bromas y tal.
Hombre,
entendieron claro, perfectamente, claro. Con Victorino ni te cuento, con Fortes, ¿no? Sí, cuando él se da cuenta, le enseña a Fortes las cornadas como si fuera, ¿no? Y dice, no, la más dura fue esta, claro, tal. Y dice, hombre, si hay que tener muchas narices para volverse a poner delante otra vez.
El otro día le quisieron hacer una encerrona a Sánchez Dragó, pero claro, Sánchez Dragó,
sí,
claro.
Tiene más tablas.
Con las tablas que tiene, le querían hacer una encerronilla también en ese sentido.
Con lo de los toros.
Lo de los toros.
Sí. No, bueno, pues Anda no tiene argumentos para rebatir.
Precisamente en ese... Fortes le dijo...
Lo curioso
cosa.
Es que si fuera alguien con una edad suficiente como para competir en edad con Sánchez Dragó, pues a lo mejor podía estar, esa peleilla dialéctica podía estar igualada. Pero claro, se la hace alguien que de esto no sabe y que además ha nacido antes de ayer. Claro. Pues claro, por mucho que se haya leído temarios... No tiene argumentos. No tiene argumentos porque cuando se sale del temario...
No, claro, no le llega a la altura el betún.
Y Sánchez Dragó no necesita temario ni necesita argumentos. Le salen
lo
y
lleva
le
de serie.
Lo lleva dentro. Entonces, claro, no te puedes meter con un personaje como eso por mucho que lleves un guión y le quieras llevar a tu terreno.
Claro,
es que el otro no va a ir a tu
¿Y
terreno.
¿Y qué decías del argumento de Forte?
No, de Forte decía una cosa que era eso. Dice, es que nosotros no somos sádicos. No nos gusta ver al animal, porque si nos gustara, la gente apremiaría que le clave la espada por un lado, por otro, no sé.
No, claro, todo eso. No, la gente lo aplaudiría, ¿no? Y dirían, hazle más daño, ¿no? Y
fíjate,
al contrario,
hay una cosa,
le pincharía el ojo.
Hay una cosa que está clarísima y me pasa a mí. Es decir, un toro sale a la plaza a pelear y mientras él está, por mucho que digan que se va mermando, lógicamente las facultades en una pelea se van perdiendo, pero igual puede perder el torero después de una voltereta, o es que cuando te pegan una buena voltereta un toro sales mejor que antes de dártela, pero fijaros en la sensación de los propios toreros y de los propios aficionados cuando un toro se parte la pata.
Hombre,
en
claro,
un ruedo.
Y hay que...
ese momento. El aficionado lo que quiere es que se mate enseguida al toro porque eso sí es algo que el toro no soporta, porque es algo en contra de lo que... Eso no es pelea, eso es se le rompe una pata y el toro en ese momento ya no está en condiciones de pelear.
O un pitón que se ha visto alguna vez. Que
sí, bueno, se le parte un pitón, pero sobre todo cuando se le parte una pata, ves que todos los aficionados lo que quieren es enseguida que se le eviten capotazos, que se le eviten muletazos.
Lo contrario, lo más rápido.
Y lo más rápidamente posible para que eso deje al toro, le merma todas las facultades
pero
que tiene, no puede pelear.
Al igual también pasa cuando un torero se empieza a atragantarse, empieza a entrar a matar y no hay manera y...
Claro,
no,
eso
pues
es terrible.
Es el que silba, claro.
Es terrible.
Y hay otra cosa, el otro día me han pasado, porque hablando también de caza, me han pasado un vídeo de un venado con sarna.
Sí, lo vi.
Es que a mí me gustaría que me dieran una explicación la gente animalista, porque eso es por exceso de población. ¿Cómo? ¿Qué ¿Hacéis algo por eso? ¿Hacéis algo? Porque eso al final, yo no
era,
sé si
no
vacunando, no recuerdo, era por Asturias, creo recordar,
sí.
pero claro, vamos a ver, si hay superpoblación, todo lo que sea superpoblación al final genera muchas enfermedades. Y una de las enfermedades más que se da más en el ganado bravo es por la influencia del venado. El venado transmite muchas enfermedades.
Claro, comparte en bebederos, comparte...
Claro, en toda la zona de... Hombre, Samuel Flores se llevó toda la ganadería de Sierra Morena, porque hay muchísimo venado, y se la llevó a Albacete precisamente por todos los problemas sanitarios que le generaban.
Bueno, se está hablando del tema que es lo importante,
claro,
y dando información, no cayendo siempre en
el
argumento fácil, ¿no?
El que más quiere que todo, y no solamente el toro bravo, sino todo,
todos los animales salvajes estén en perfecto estado. Yo, que soy cazador, claro, y que soy aficionado al mundo de los toros, yo lo que quiero es ver, da pena ver una perdiz que tiene sarna en las patas. ¿Cómo se controla eso? Pues evitando las superpoblaciones, que luego también podemos hablar del daño que hacen en los sembrados y del daño que hace un jabalí, te entra en un maizal y te lo levanta en una noche.
Sí, claro.
Y claro, y luego el dueño del maizal se levanta y dice, anda, pues mira qué bien.
Qué bien, qué simpático.
Oye, qué bien ha quedado esto,
jabalí,
qué bien me lo han hecho.
Va a poner una cadena y lo paseo. Bien, Julián Agulla, muchísimas gracias. Volvemos el domingo de la semana que viene. Javi Romero, gracias también.
A vosotros.
Y nada, pues a Amalio Barea ha estado en la producción y en la realización también, ha estado en todo.
Un torero valenciano que lleva ese apellido, Barea.
Sí, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Es que es Varela, claro. Pero con L, pues dímelo, claro, Varela.
Varela.
Pero Amalio sí, que además...
Buen entrenador de fútbol.
Se le da un aire a Castella, ¿no te das cuenta?
Sí,
tiene ahí
sí,
un aire a Castella,
sí.
Siempre lo decimos. Venga, volvemos el domingo de la semana que viene. Adiós.